Tenemos con nosotros a Plácido Micó. Él es secretario general de la CPDS, que es la Convergencia para la Democracia Social en Guinea Ecuatorial. Plácido, en primer lugar, bienvenido a España. Muchas gracias por estar en los micrófonos de la Red Informativa con Voz.
Muy buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado a participar en este programa.
Tantas cosas por comentar, las cosas que nos interesan de la gente, de la vida, de la política y de lo social de Guinea Ecuatorial. Acabas de salir de la cárcel, de esa terrible cárcel de Black Beach. Queremos interesarnos primero cómo estás, cómo te encuentras personalmente.
Creo que estoy bien, aunque no he tenido todavía la oportunidad de someterme a una revisión médica, ¿no?, para así confirmar si efectivamente lo que siento como que estoy bien es así en realidad. Y por otra parte, yo creo que anímicamente me encuentro bien desde el momento en que la estancia en la cárcel no ha perjudicado en ningún modo mi ánimo para seguir comprometido en la lucha por la democracia en Guinea Ecuatorial. Entonces, pues, yo creo que estoy bien. En cualquier caso, aprovecharé mi estancia aquí, mi paso por Madrid, por España, para someterme a una revisión médica.
Paseo, ¿cómo has vivido todo ese proceso del macro juicio político y después todo ese periodo en la cárcel? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, lo recuerdo con cierta amargura, ¿no?, y con cierta tristeza, porque fue una manifestación más de la cruda realidad que vivimos en Guinea Ecuatorial, es decir, la dictadura de Obiang, y que a pesar de todas las promesas hechas a lo largo de más de 10 años, ¿no?, de democratizar el país, de respetar los derechos humanos, promesas que muchas veces han sido tenidas en cuenta por la comunidad internacional, por gobiernos de países que cooperan con Guinea, pero que a la hora de la verdad Obiang y su régimen han incumplido con todo descaro esas promesas y han seguido, pues, violando los derechos humanos, reprimiendo a la oposición política, organizando montajes como el que aquel del que fuimos víctimas y metiendo a los opositores en la cárcel. Entonces es triste eso, y que sobre todo a pesar de esos atropellos que ciertos sectores de la comunidad internacional todavía sigan viendo al régimen de Obiang como un régimen sostenible, ¿no?, como un régimen que pueda cambiar, o que un régimen que algún día pueda cumplir sus promesas de democratizar Guinea Ecuatorial, porque en realidad el proceso es en el que me vi envuelto, y juntamente con otras 200 personas, pues es una manifestación, o sea, una demostración de lo que es el proyecto político del régimen, que consiste sencillamente en aniquilar a la oposición política, ya sea a través, ¿no?, de la represión, a través de las detenciones, las torturas, los encarcelamientos arbitrarios, o como luego tendremos oportunidad de contar, a través de la cooptación de los miembros de los grupos que así, pues, pasan a engrosar las filas del gobierno, ¿no?, y a hacerse con las prebendas que en ese caso Obiang les da. Hay que decir que el proceso en esta línea tenía como objetivo desestabilizar el partido político CPDS a través de la persona de su secretario general, e incluso el gobierno, yo creo que pretendía pura y claramente la ilegalización del partido. Lo que pasa es que si no lo hizo, pero bueno, fue como consecuencia de la presión de la comunidad internacional. Al parecer, pues bueno, hubo voces que apuntaron o que hablaron al régimen en el sentido de que, bueno, ese sería ya un paso intolerable, ¿no?, la ilegalización del único partido político que realmente quedaba en la oposición en Guinea Ecuatorial. También el otro objetivo que tenía el gobierno con aquella ola de represión era acabar con el proyecto de formación política de un partido en la región natal el presidente de Cire Mongomo, el partido Fuerza Demócrata Republicana, ¿no?, encabezado por Felipe Ondovian y Guillermo Gómez, antiguos miembros del PDG, antiguos colaboradores del propio Obiang. Entonces Obiang, que apoya su poder en el clan, en el distrito de Mongomo, que tiene secuestrado, ¿no?, entonces cree que pues bueno, es un peligro inminente para su régimen el que esa gente pueda organizarse políticamente en contra de Obiang, en contra de su régimen, y por consiguiente organizó aquella represión para poder poner coto a esas veleidades de esa gente de crear su propia organización política y sobre todo de sumarse a la lucha de los demócratas como nosotros, que estamos llevando a cabo desde hace ya 10 años para que el país se democratice. Evidentemente el proceso en sí fue una burla al Estado de Derecho, fue una burla a la legislación vigente en el país, porque pues bueno, esa legislación no se respetó en absoluto. Y lo que es más, fue también, bueno, las contradicciones del régimen, la mejor manera de autodenunciarse, ¿no? Porque se vio que efectivamente era un régimen criminal, un régimen que actuaba ilegalmente, un régimen que no respetaba sus propias leyes y un régimen que violaba los derechos humanos, un régimen que torturaba, y además que torturaba no a través de agentes de la autoridad, no sé, de tercera o cuarta o sexta línea, ¿no?, sino a través de los mismos detentores del poder, es decir, Obiang, sus generales, que son sus hermanos, sus primos, sobrinos, tíos, que son los que directamente torturaron a ese grupo de personas. De tal forma que en el juicio el gobierno no se molestó en presentar prueba alguna, no quiso tener en cuenta todas las denuncias de torturas y otros delitos que cometieron las fuerzas de la autoridad, es decir, los miembros de la seguridad del Estado y los policías, que incluso llegaron a violar a esposas de los detenidos, y bueno, efectivamente ellos al final del juicio dictaron la sentencia y condenaron a la gente que quisieron condenar. Evidentemente mi caso pues era de lo más extraño, ¿no?, porque en principio yo no formara parte del proyecto de partido político de FDR, ¿no?, sino que era secretario general de una formación legalizada, una formación que hace su actividad política de forma pública, y que en principio el gobierno dijo que si me llevaba a juicio era porque había sido mencionado por un señor que no sé si realmente él es el que dijo mi nombre, pero que sometieron varias veces a sesiones de torturas para que fuera a decir que Plácido Micó se le había visto en una reunión con no sé qué señores hablando de conspiraciones. Y claro, ese señor en el juicio dijo claramente que eso nunca ocurrió, porque nunca ocurrió, ese señor no me conocía, lo dijo delante de todo el mundo, y que si dijo esas cosas porque es que le exigían que él lo dijera para así por dejar de torturarle. Incluso pues era una situación realmente rocambolesca, como que ese señor llegó a mencionar nombres de generales del ejército camerunés, como que habían hablado con él diciendo que iban a formar parte o formaban parte de la conspiración, lo cual pues rayaba sencillamente delirio, ¿no? Y es normal, porque cuando una persona está sometida a torturas, como estuvieron muchos de los detenidos y procesados, pues es capaz de decir cualquier cosa y admitir cualquier cosa que se le ponga en la boca. Pero bueno, ante el tribunal ese señor dijo lo que era cierto, que no me conocía, nunca me había visto y que no me había visto en ninguna reunión. Pero bueno, situaciones como esa, pero a pesar de eso, pues la fiscalía y el tribunal creyó que pues bueno, tenía que seguir acusándome, pero sin prueba, ni testigo, ni nadie que pudiera decir que Plácido Micó se le vio o se le dejó de ver en tal o cual sitio. Bueno, así nos metieron en la cárcel. Yo he estado 14 meses en la cárcel. Durante estos 14 meses he pasado, juntamente con los demás compañeros de infortunio, he pasado 11 meses en una situación de total aislamiento, es decir, una situación de incomunicación absoluta, es decir, encerrados en unas celdas que tienen unas dimensiones de 1,5 metros cuadrados con poca iluminación y poca aireación. ¿Por qué? Porque las celdas están cerradas de forma hermética, ¿no?, con puertas metálicas, no con rejas, es decir, por lo menos cuando uno está detrás de una reja puede respirar, ¿no?, todo el aire que necesita, y además tiene toda la luz que entra a través de la reja y puede ver el exterior. No, por ahí lo que es que a uno le meten son como una especie de armarios empotrados, ¿no?, la celda de la prisión de Blavis, y ahí nos han tenido, como digo, aislados del mundo, y además nos han tenido durmiendo en el suelo, porque nos quitaron cualquier cosa que pudiera una persona utilizar para dormir encima, ya no solamente sábanas, toallas o esteras o sacos de dormir o cualquier cosa que uno pudiera utilizar para dormir encima, incluso cartones, ¿no? Cartones de cajas que a veces uno encontraba en una celda o que se hacía traer para ponerlo en el suelo y dormir encima, pues todo eso nos lo quitaron para hacernos dormir en un suelo duro, un suelo sucio, con todo tipo de insectos, hormigas, cucarachas, ratas, cangrejos, bueno, y además nos privaron de cualquier contacto con la familia y privaron a la familia poder bajarnos, poder darnos de comer para alimentar, para hacernos pasar hambre, es decir, eso era pues otro tipo de tortura física, porque hacerle pasar a la gente hambre pues es una manera clara de torturarlos. Aparte de la tortura psíquica que supone mantenerle a alguien totalmente aislado, incomunicado del mundo y sin posibilidad de leer ni de hacer absolutamente nada en 24 horas sobre 24 horas encerrados en una celda, solamente se nos abría una vez al día para evacuar, para ir a echar los excrementos que durante las 24 horas pues uno había acumulado, es decir, cada uno tenía 2 o 3 minutos para ir corriendo, echar esa mierda y volver a encerrarlo. Nos han tenido a veces 3-4 días sin darnos agua para beber, sin dejarnos coger agua para beber. Hemos tenido que aguantar 15 días sin podernos bañar, es decir, pidiendo agua para poder bañarnos y sin dárnosla, porque no nos permitían bañarnos hasta después de 15 días. Y así hemos estado, pues bueno, en esos 11 meses, ¿no? Bueno, hasta que hay que decir, bueno, la situación mejoró después de 6 meses o 7 meses por dos visitas consecutivas que realizó una comisión de la Cruz Roja Internacional, que como sabrán los oyentes, ¿no? Y sabrás tú, pues bueno, se dedican a velar por las condiciones de detención de los presos de toda categoría, ¿no? Ya sean presos comunes como presos políticos. Entonces, pues hay que decir que la acción de esta comisión de la Cruz Roja que nos visitaba y también unida a la presión de la comunidad internacional, pues contribuyeron a que las condiciones estas de detención suavizaran a los, he dicho, 6 meses, ¿no? Y que, pues bueno, nos abrieran ya 2 veces al día, aunque 3 o 4 minutos cada vez, y que nos dejaran pues además acceso al agua, que pudiéramos tener agua para beber en cantidades suficientes y también bañarnos una vez cada 2 o 3 días, hasta que al final en el mes de mayo, a principios de mayo, ya se nos levantó el régimen de incomunicación y ya nos llevaron a una nave corrida, ¿no? Donde ya podíamos tener acceso a las visitas familiares y por consiguiente ser alimentados por nuestra familia y también tener acceso a la asistencia médica y a la lectura. Pues bueno, ha sido, bueno, después de 3 meses yo he tenido la suerte de ser indultado juntamente con otras 17 personas y bueno, que eran en la cárcel, como luego tendremos ocasión de hablar, ¿no? A lo largo de la entrevista, otros 32 presos políticos que no tuvieron la suerte de ser beneficiarios del indulto mediante el cual salir de la cárcel.
Uh-huh. Cuando uno vive en su propia piel todo lo que nos estás contando, ¿qué siente cuando se entera también? En España se interpeló en un momento dado a la ministra de Asuntos Exteriores por la situación de los presos políticos en Guinea Ecuatorial. Ella dijo que Guinea Ecuatorial estaba afrontando de forma positiva el proceso de democratización. Cuando uno sufre todo lo que tú has sufrido, ¿qué se siente cuando un alto cargo del gobierno español dice una cosa como esta?
Hombre, yo creo que lo que uno siente es sorpresa y una cierta indignación y diría incluso decepción, ¿no? Porque uno no espera que una autoridad del gobierno español pueda tener una apreciación, ¿no? Así de sesgada sobre la realidad de Guinea Ecuatorial, porque cualquier observador, ¿no?, imparcial, ¿no?, objetivo, ¿no?, de la realidad política de Guinea, pues no puede afirmar que Guinea Ecuatorial esté afrontando de forma positiva el proceso de democratización. Todo lo contrario, como he dicho antes, lo que hay ahí es una dictadura cruel y dura. Lo que hay ahí es un partido en el poder que ha destruido las formaciones políticas que en su día fueron legalizadas, que trabaja incluso en eliminar al único partido que queda en la oposición, un sistema que sigue torturando de forma pública y con toda impunidad a sus ciudadanos, y que pues viene organizando elecciones en los últimos 10 años, pero elecciones que son que curiosamente no han sido invitados observadores de España o de ningún país occidental. Entonces yo no sé, y la gente que han ido en alguna elección, ¿no?, por las razones que sea, o los representantes diplomáticos que están en el país, pues han coincidido en señalar que todas esas elecciones han sido farsas. Entonces yo no sé cómo se puede decir de un país de ese tipo, de un país que actúa así, de un régimen que actúa de ese modo, que está afrontando de forma positiva una apertura democrática que nadie ve. Y lo que es más grave en las declaraciones de la señora ministra, yo creo que son declaraciones que a lo mejor una persona hace al calor de una discusión, porque yo no puedo creer que cuando las autoridades de Guinea Ecuatorial ellas mismas saben que han metido a la gente en la cárcel de forma arbitraria solamente por reprimir la actividad política de una gente que cree que en un momento dado le están siendo muy molestos, que la ministra, por ejemplo, haya afirmado que en Guinea hubo un intento de golpe de Estado. Porque intento de golpe de Estado, eso ni se lo creen las autoridades guineanas. Las autoridades guineanas, que después de tenernos 3 meses en la cárcel, o 4 meses, han venido a través de los miembros de la seguridad presidencial, es decir, enviados bien, que son los que siguen torturando a la gente, para confesando de algún modo que si habían hecho lo que habían hecho, pues no era tanto porque hubiera habido conspiración, porque conspiración no había habido, sino que era porque no les parecía bien que se intentara formar otro partido político en Mongomo, y rogando a la gente, a los jóvenes estos que fueron detenidos y torturados de esta manera, a que no se sumaran al proyecto político de Felipe y que se volvieran al PDG. De eso, algunos de ellos, después de 8 meses de estar en la cárcel, se incorpora, uno de los que, bueno, empezaron a hacer el trabajo de espía, ¿no?, en la cárcel, pues bueno, enseguida le recuperaron como policía que era, y le dieron incluso una pistola para ir haciendo servicio. Entonces, gente que uno dice que han estado implicado en un golpe de Estado, efectivamente no se les trata así, no se les dice venir a incorporarse en el gobierno. A mí personalmente, durante los meses que he estado en la cárcel, de una forma algo tosca, pero a mí el gobierno me ha propuesto claramente que a ver si aceptaba entrar a formar parte en su gobierno. Entonces, ahí, pues bueno, en la cárcel, pues yo no he dejado a ningún golpista, ¿no? Y hay que decirlo así, aunque la señora ministra, yo no sé en qué informaciones se basa para decir que en la cárcel de Guinea, o que en Guinea el año pasado hubo un intento de golpe, porque yo no sé si en el juicio en el que estuve, y donde estuvieron observadores internacionales, y donde hubo miembros de la delegación diplomática española, yo no sé si ellos son los que habrían facilitado esa información, porque en el juicio en el que estuvimos todos, ahí no se probó en absoluto que hubiera habido un intento de golpe de Estado, y que la mayor parte de la gente que fue detenida ni siquiera formaban parte del proyecto político de creación del Partido FEDERE, sino que eran gente que fue detenida, torturada por el mero hecho de tener alguna relación de parentesco, o por ser de la misma tribu, o por ser del mismo poblado, aunque de diferentes tribus, o por tener alguna relación con algún pariente de Felipe Ondovian, solamente por eso, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ese tipo de declaraciones por parte de la ministra, pues bueno, no contribuyen a esclarecer ante la opinión pública española y ante la comunidad internacional lo que realmente está sucediendo en Guinea. Espero que, bueno, hayan sido, como digo, fruto de un error o de una mala información, y no otra cosa, ¿no? Y no unas declaraciones interesadas en dar del gobierno de Guinea Ecuatorial una imagen distinta a lo que realmente allí ocurre.
Pácido, ¿por qué crees que te llega, que te otorgan a ti la amnistía junto a 17 presos políticos más? Por un lado eso, y por el otro, ¿qué se sabe, qué referencias tenéis de los otros 32 compañeros que nos decías siguen en la cárcel?
Bueno, a mí se me indulta juntamente con otras personas, porque en el seno del régimen había un debate serio de si realmente había sido un acierto meterme en la cárcel juntamente con la gente de FEDERE, porque algunos creían que era bueno, porque así, bueno, se reprime a toda la oposición, y así pues las elecciones presidenciales, que son las que Obiang iba a celebrar, se celebraban con buena parte de los líderes de la oposición, o por lo menos el líder del principal partido de la oposición y el proyecto de partido que podría ser importante, pues estaban en la cárcel y no creaban problemas en las elecciones. Pero para otros creían que efectivamente mi estancia en la cárcel pues bueno, era la causante de toda la presión internacional sobre el régimen, y por consiguiente si se me sacaba de la cárcel pues la presión internacional podría bajar y por consiguiente que los otros presos podrían permanecer en la cárcel sin grandes consecuencias en cuanto a imagen y presión sobre el régimen. Yo creo que este debate, pero también teniendo en cuenta que efectivamente existía mucha presión internacional sobre mi caso, de los demás presos políticos, por eso el gobierno decidió pues bueno sacarme a mí. Y a los otros pues no los sacó, digamos, queriendo, porque realmente las otras 16 personas que salieron conmigo, fueron 17, pero entre esas 17, 16 de ellas, si salieron, fue porque el régimen, como antes he señalado, empezó a ejercer presiones sobre esa gente que sabía que no tenían ningún compromiso político, gente que sabía que no habían actuado nunca políticamente, pero gente que tenían alguna relación, como digo, de parentesco, de pertenencia al mismo poblado, que no habían. Entonces, una preocupación del gobierno era que esa gente no fueran a ser puestas en libertad y que ya en la calle se sumaran a esa idea. A esa idea de crear o de ser militantes del proyecto de partido Fuerza Demócrata Republicana. Y por eso el gobierno empezó a ejercer presiones sobre esa gente, sobre esos jóvenes. Primero pretendió que la gente, todo el mundo, suscribiera un documento en el que se pedía perdón al presidente de la República y de algún modo reconociendo que ellos se habían equivocado, que habían habían dado pasos erróneos en su vida y por consiguiente si estaban en la cárcel era por esos errores cometidos y pedir en consecuencia clemencia al jefe del Estado y además, claro, prometiéndole una adhesión, la adhesión inquebrantable a su línea política y además, bueno, comprometiéndose formalmente a no tener, a no seguir teniendo ninguna relación con Felipe Ondovian y los demás. Y evidentemente esa idea encontró un absoluto rechazo en la mayor parte de los presos políticos, porque se venía acariciando aquella idea estando mientras estábamos todavía en las celdas. Entonces, pero cuando fuimos sacados de las celdas, el acoso, ¿no?, ya fue mayor, el acoso a los presos, y se creyó que efectivamente Felipe Ondovian, su presencia aquí con nosotros en Malabo, pues era un obstáculo para que esos jóvenes que fueron detenidos, como he contado, se sumaran o se doblegaran a esas exigencias del régimen. Por eso a Felipe Ondovian lo sacaron de la prisión de Malabo. Fue una de las razones fundamentales, no de las que el gobierno ha podido alegar por ahí, era porque creían que tenía de cierta ascendencia, ¿no?, moral, como mayor, como viejo de esa gente y tal, y que su presencia ahí no permitía que esos señores dieran ese paso de suscribir un documento en ese sentido, ¿no?, de reconocer falsamente una culpabilidad inexistente y pedir perdón al presidente. Pero cuando sacan a Felipe Ondovian, pues bueno, algunos, a pesar del rechazo que la idea de suscribir un documento, ¿no?, había tenido por parte de la mayor parte de los que estábamos ahí, algunos fueron encontrando a los responsables de la cárcel, a los responsables de la seguridad, a los mensajeros de Ondovian, para decirles que ellos sí que estaban de acuerdo con el tema del documento, ellos se comprometían personalmente a no meterse nunca en ninguna actividad política contra el régimen de Obiang y se comprometían a militar en el partido de Obiang y por consiguiente que se les incluyera en la lista de los que pudieran ser indultados. Y efectivamente la gente que por esa vía, ¿no?, un poco clandestina, ¿no?, que se iban a verse con la autoridad y daban su nombre, son los que componen la lista de aquellos que han salido conmigo en la cárcel. Entonces yo creo que eso era también algo que se comentó, que Obiang, pues después de nuestro encarcelamiento, veía muy mal sacarme a mí solo de la cárcel, ¿no? Que eso pues le iba también dar una imagen, no sé si de debilidad o alguien muy injusto, o que alguien que no sabía qué hacer, y necesitaba pues eso, un grupo de personas con la que sacarme de la cárcel. Pero ese grupo de personas tampoco podía ser elegido de una forma arbitraria, sin ventaja política para él, y la ventaja política era que esa gente se comprometieran a sumarse a sus filas. Por eso pues nosotros fuimos sacados y los otros se quedaron ahí, porque no se manifestaron claramente de que se sumaban a la línea política de Obiang y que no seguirían el proyecto del partido FDR.
Partido, cuéntanos qué significa ser oposición en Guinea Ecuatorial desde dentro, qué significa ser miembro del CPDS en Guinea. Yo confieso mi admiración. Una de las ocasiones en las que no se sabía, no se tenía noticias de la situación de algunos presos políticos y de tu situación en particular, desde Red Combo llamamos a vuestra sede en Malabo, y me admiró la valentía y la falta de miedo de vuestros compañeros a la hora de hablar claramente de lo que estaba pasando sin ningún tipo de miedo. ¿Qué significa ser oposición en Guinea Ecuatorial?
Bueno, hacer oposición en Guinea Ecuatorial, sobre todo hacer oposición desde un partido como CPRS, comprometido sinceramente por la causa de la democracia, por la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, es aceptar hasta cierto punto ser un marginado social, por lo menos en lo que significa hacer vida de un ciudadano normal, porque cuando se es opositor, miembro de CPRS, militante de CPRS, evidentemente uno sabe que no va a tener posibilidades de conseguir trabajo en la administración del Estado. La gente del partido, los que son militantes a cara descubierta, pues evidentemente no pueden tener trabajo en la administración. Lo mismo que en las empresas, porque la mayor parte de las empresas, todas las empresas, si no son de gente del gobierno, pues están controladas por el gobierno. Incluso para trabajar en las petroleras americanas, que desde hace 8 años están explotando el petróleo en Guinea Ecuatorial, pues las agencias de contratación, que son agencias constituidas y dirigidas por la clan gobernante, por la gente del partido en el poder, pues exige que el trabajador tenga que presentar primero su carnet de militancia en el partido de Obiang. Pues es eso, ¿no? Que hay que aceptar esa situación, pues bueno, tampoco aceptarla con la mano cruzada, ¿no? Y pelear contra ella, denunciarla y pues buscar otra manera de poder subsistir. Ser opositor la fila de CPRS pues significa que uno puede ser detenido arbitrariamente y que uno puede ser pues encarcelado, ya sea por una semana, por un mes, sin mandato judicial alguno, por supuesto, que puede ser sometido a malos tratos físicos, a extorsión económica, que es lo que nuestros dirigentes locales, ¿no?, de toda la parte del país sufren a diario a lo largo de estos más de 12 años de reivindicaciones democráticas. Pues eso, ser oposición en Guinea Ecuatorial significa hasta cierto punto ser el blanco de todas las acusaciones, de todas las amenazas, ¿no? y cualquier cosa que el régimen fuera querer echarle a alguien encima. Pero también ser opositor en Guinea Ecuatorial, ser oposición desde la fila de CPRS, pues también significa también en algún modo significa o representa un aliciente, que es saberse digamos portavoz, ¿no?, de las aspiraciones y la esperanza de un pueblo que está desgraciadamente atrapado por el miedo, pero que también en ocasiones especiales o en determinadas circunstancias pues no dejan de manifestarnos de que efectivamente que nosotros somos la esperanza de que ese país pueda salir de la esclavitud en la que está sometido desde su accesión a la independencia, ¿no? Y eso yo creo que es un aliciente, es algo que nos ayuda a seguir luchando, y también, bueno, al ver que hasta cierto punto el fruto de nuestro trabajo, bueno, se está notando, porque al fin y al cabo, cuando empezamos el partido político este en 1990, pues éramos 5 personas, ¿no?, que en una habitación nos reunimos y dijimos que había que reivindicar la democracia en Guinea Ecuatorial, que había que denunciar la violación de los derechos humanos, que en Guinea no había nadie que estuviera haciéndolo de una forma pública, quizás de forma bien clandestina. Mandaban informes a organizaciones como Amnistía Internacional dando cuenta de algunas situaciones, pero que públicamente hubiera alguien, ya no solamente político, sino un abogado, un miembro, un periodista o cualquier persona denunciando la situación de violación de derechos humanos ocurriendo en Guinea, no lo había. Entonces, si nosotros nos reunimos para asumir ese compromiso y aceptar pues este desafío, pues bueno, luego superamos las 5 personas. Yo creo que ya en un momento dado, dentro de la clandestinidad, llegamos a ser 20, y luego 30, y luego 50. A lo largo de los años, yo creo que, pues bueno, ya somos miles de personas, ¿no?, que estamos en ese proyecto político. Y además, bueno, las otras organizaciones que surgieron, ¿no?, con esa formal, ¿no?, apertura política, aunque luego, como hemos dicho antes, no es real, pero muchos de esos otros partidos que surgieron, ¿no?, de una forma más o menos oportunista o con fines poco claros, ¿no?, pues hemos visto cómo han ido cayendo voluntariamente en las garras de la dictadura, para colaborar con él. Entonces yo creo que, bueno, esto, lo que así dicho sintéticamente, significa ser opositor en las filas del CPRS en Guinea Ecuatorial.
Uh-huh. Has hablado antes del petróleo. Creo que es uno de los temas clave de las claves que pueden explicar cuál es la situación social, política y económica. ¿Está influenciando el petróleo de Guinea Ecuatorial? ¿Se vive dentro del país y en el resurgido interés de los países del norte en Guinea Ecuatorial?
Bueno, la influencia del petróleo es clara. Es clara y es negativa, ¿no?, en el tema de los derechos humanos y la democratización, porque el petróleo ha venido a significar un freno al proceso de democratización del país, que, bueno, a pesar de las dificultades, pero antes de la explotación del petróleo avanzaba, poco a poco, ¿no?, avanzaba con dificultad, pero avanzaba. Pero con el advenimiento de la explotación del petróleo ha habido una parada en seco, ¿no?, una parada brutal, un bloqueo, un estancamiento de este proceso. Y en el tema de los derechos humanos ha ocurrido lo mismo, ¿no? Es decir, que las presiones sobre el régimen, ¿no?, por sus violaciones a los derechos humanos, pues eran importantes, ¿no? Y además que, bueno, muchos países expresaban siempre su preocupación y denunciaban pues las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Pero con la advención del petróleo se ha observado que algunos de los países que antes no dejaban de manifestar esa preocupación por el tema de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, pues bueno, se han callado. Y además hemos visto cómo el régimen, con el dinero del petróleo y además apoyado por las empresas que explotan ahí el petróleo, no han dudado en contratar agencias, organizaciones americanas para hacer el lobbying ante las instancias que fueran necesarias, concretamente ante la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de que pues el gobierno de Guinea Ecuatorial siguiera siendo condenado, hasta que al final han conseguido que al gobierno de Guinea Ecuatorial se le haya quitado hace 2 años o 1 año y medio el relator especial que tenía designado para seguir de cerca el tema de los derechos humanos. Yo creo que ha sido pues una influencia negativa, ¿no?, del petróleo en el proceso de democratización. Nosotros esperamos que, claro, ese interés que suscita el petróleo por parte de los países occidentales, pues bueno, no solamente ese interés se limite a sacar el petróleo, ¿no? Incluso el propio interés de sacar el petróleo y ganar dinero, a ver si puede servir para que esa gente sean conscientes de que efectivamente el régimen actual es un régimen que conduce inexorablemente al país sometido bajo una dictadura anárquica como la de Obiang. Es un país que está abocado tarde o temprano a una situación de desestabilización política, y por consiguiente, pues para nosotros no creemos que si esos esos países y esas empresas que están ahora invirtiendo en Guinea alimentando la corrupción del actual régimen, no creemos que están haciendo una política inteligente sosteniendo un régimen que ni siquiera, aunque ahora aparentemente ocurre lo contrario, pero es un régimen que no garantiza siquiera esas inversiones, no garantiza siquiera el que puedan seguir a la larga explotando este petróleo en paz. Nosotros intentamos abrir los ojos, ¿no?, si es que es posible, a esos países, a esos intereses del petróleo, para que vean que es malo para ellos, es malo para el pueblo de Guinea Ecuatorial la explotación a la manera que están llevando ahora del petróleo en Guinea Ecuatorial. Uh-huh. Hay que decir que el petróleo en Guinea Ecuatorial pues es causa de otros males, males económicos incluso, aparte de males sociales, ¿no? Porque bueno, con el petróleo ha aumentado la brecha entre la gran parte de la población de Guinea Ecuatorial y la pequeña clase gobernante y sus asociados, que son los que sacan beneficio del petróleo, que son los que roban los recursos del país. Hay informes que señalan que un 2 o 3% de la población de Guinea Ecuatorial pues concentran en sus manos más del 85% de los recursos, de tal forma que la gran mayoría de la población, es decir, el 98% de la población, se vive en condiciones de extrema pobreza. Pues Guinea Ecuatorial, por ejemplo, la distribución de energía eléctrica no está garantizada ni en la capital del país, Malabo, ¿no? Ya digamos en la segunda ciudad como Bata. En el interior del país, es decir, donde está el 80% de la población, podemos decir que apenas conocen lo que es la electricidad. Y lo mismo podemos decir con otros servicios, como puede ser el servicio del agua corriente. En Malabo, el abastecimiento de agua corriente no está garantizado. En Malabo se sigue suministrando agua una o dos horas por la mañanita y luego otra hora o dos horas por la tarde. Y a lo largo del año, pues hay por cuatro meses en los que pues no sale ni una gota de agua por los grifos y la gente tiene que ir a los pozos, a los manantiales, para aprovisionarse de agua, a pesar de que el petróleo se lleva explotando en Guinea Ecuatorial desde hace 8 años, ¿no? Y otro aspecto que me parece muy importante es que el petróleo lo que está haciendo es matando la economía real del país, porque los otros sectores productivos, como puede ser la agricultura, pues están siendo sencillamente abandonados por la población, ¿no? ¿Y por qué? Porque sencillamente pues al no utilizar el gobierno el dinero del petróleo para dinamizar esos otros sectores económicos, para invertir en esos sectores económicos, para apoyar a la gente, ¿no?, para dar crédito a los agricultores, pues lo que ocurre es que los agricultores, trabajando con los escasos medios que tienen, sin capital, sin apoyo, pues lo que obtienen al final del año como ingresos no justifica el que uno tenga ahí pues bueno a dos o tres o cuatro trabajadores o a su familia para trabajar una explotación a agrícola, y prefiere pues mandar esos hijos a mendigar, ¿no?, un puesto de trabajo o un empleo en las plataformas petrolíferas que operan ahí. ¿Por qué? Porque si ese pobre señor al año de trabajo en agricultura o trabajando cacao podía sacar 800.000 francos de beneficio neto, que son 200.000 pesetas en un año, para mantener, repartirlo con su familia, pero en cambio, bueno, si tiene a tres o cuatro hijos trabajando, los manda a Malabo para que estén ahí mendigando un empleo en la plataforma, pues esos cuatro hijos, si están 8 meses, ¿no?, mendigando trabajo, pero llegan a trabajar 4 meses al año en una plataforma, pues a lo mejor cada uno obtiene unos ingresos 2 veces superiores a lo que toda la familia hubiera tenido pues trabajando en la agricultura, y así evidentemente todo el mundo abandona la agricultura. Claro. Entonces se llegará el caso de que productos tradicionales ahora mismo en el mercado de Malabo se está importando de Camerún. ¿Por qué? Porque bueno, la gente no produce, ¿no? Ya no produce en Guinea ese sector cada vez. Por eso creemos que es un daño económico enorme, teniendo en cuenta que el petróleo, claro, es un recurso efímero, es un recurso que se agota, ¿no? Y que, bueno, si no ha servido para animar otros sectores de la vida económica del país, pues evidentemente lo que está haciendo es perjudicando gravemente la economía. y sobre todo si tenemos en cuenta que tampoco se invierte en la formación de recursos humanos, no se invierte en la enseñanza, se sigue estando pues, bueno, por los suelos. Entonces esta es también bueno una página que realmente si nos pusiéramos a hablar, ¿no?, de todo ese daño que está haciendo la explotación del petróleo, pues bueno, no acabaríamos, porque está el tema de la contaminación, las empresas que producen el petróleo, al no haber ninguna legislación sobre contaminación, sobre medio ambiente, y sobre todo al no haber voluntad política por parte del gobierno, ¿no?, en esos temas, pues estas empresas están produciendo una contaminación que cada vez pues, bueno, se nota en el ambiente, en las aguas del mar, pero que para las autoridades como si nada pasara. Entonces bueno, son situaciones que creemos claramente negativas que ha traído la explotación del petróleo en Guinea Ecuatorial. Pero yo creo que hay incluso otra cosa que es todavía peor, ¿no?, sobre la producción del petróleo. Y que, bueno, que quede claro que yo no estoy en contra de que un país pueda explotar racionalmente sus recursos, ¿no?, para su beneficio económico. Por ejemplo, ahora el petróleo en Guinea ha venido animado por el materialismo, ¿no?, que impera actualmente en muchas sociedades occidentales, pues ha hecho que ahora mismo en nuestro país exista una especie de fiebre, ¿no?, de ganar dinero, ¿no?, ganar dinero rápido. Entonces cada uno está, la población ha fijado en el dinero como la meta y el fin de la vida de cualquier persona, de tal forma que el que no gana el dinero, pues el que no tiene dinero no es nadie y no le importa de qué manera se gana, de tal forma que lo que cuenta es que uno pues en dos o tres o cuatro o cinco meses pueda demostrar que ya ha construido cuatro o cinco casas, que tiene siete coches, que tiene no sé cuántos millones en tal banco, y nadie se pregunta y cómo ha obtenido usted este dinero, de tal forma que con el petróleo efectivamente pues la corrupción ha aumentado de forma exponencial. Valores elementales para la convivencia o para la construcción de una sociedad, valores morales, no se tienen en cuenta. El delito pues, y los delincuentes son los que están en la calle y ocupando puestos en la administración, en el gobierno, en las empresas, y bueno, y las personas honestas pues son las que muchas veces están en la cárcel o sencillamente no pueden ocupar ninguna función de dirección social. Yo creo que eso es un efecto tremendamente perverso para pueblos que están intentando levantarse, como es el caso de la República de Guinea Ecuatorial.
Nos has señalado cómo es la vida de los ciudadanos en Guinea Ecuatorial. De vez en cuando el gobierno del dictador Teodoro Obiang, bueno, pues hace algún gesto de cara a la galería, yo creo más de cara a la galería internacional. Hemos asistido hace poco a una ronda de conversaciones, teóricas conversaciones, para hablar de las leyes entre el gobierno y la oposición en Mbini. ¿Qué consecuencias, qué valoración podéis sacar de esa ronda de conversaciones con el gobierno?
La valoración que hacemos es una valoración claramente negativa, ¿no? Porque el gobierno ha venido convocando encuentros con los partidos políticos y se han firmado varios documentos, pero esos documentos no han ayudado para que el proceso de democratización no siguiera en la actual situación de estancamiento en que se encuentra. Y desgraciadamente la reunión de Mbini pues ha sido una más, ¿no?, para distraer la atención de la opinión pública internacional y la opinión pública nacional, ¿no?, dar la imagen como que el gobierno de Obiang está abierto al diálogo, cuando realmente en esos encuentros lo que hay es como menos, o sea, como un diálogo de sordos, es decir, porque el gobierno no viene para escuchar nada de lo que la oposición pueda plantear, sino sencillamente a repetir que todo está bien, y por consiguiente pues bueno, que el que no lo ve así es porque es un enemigo de la patria. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora hay que decir que el gobierno, cuando convoca estas reuniones, aparte de distraer, ¿no?, la opinión pública nacional e internacional, suele tener siempre otro interés, ¿no?, que es el de hacer las fotos muchas veces para presentarlas en algún foro internacional. Esta vez efectivamente la reunión de Mbini se ha celebrado con muchísimas prisas, y el interés estaba claramente en que pues bueno, el presidente Obiang a lo mejor necesitaba ese papel, ese documento, necesitaba esto como argumento que presentar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se abría pues en este mes de septiembre, ¿no? Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Y aparte de que, pues, como lo he contado y lo he denunciado a través de algún otro medio, detrás de la reunión de Mini también estaba un intento, no sé si de linchamiento político contra mi persona o de volver a los habitantes de Mbini contra mí, porque yo soy natural de Mbini, y bueno, yo creo que eso pues se ha visto, porque aparte de los temas que discutimos, hay que decir que el régimen organizó a un grupo de mayores del partido gubernamental, ¿no? Mayores que son presidentes de lo que llaman ahí consejos de poblado, que persiguen férreamente a la oposición, a la gente de mi partido, que han mandado detener y torturar a muchos miembros de mi partido. Pues el gobierno organizó un grupo de 15 de esos mayores para venir a verme y presionarme para que yo piense en el bien que yo haría al distrito si me sumaba al gobierno de Obiang, y que yo viera que si yo hacía eso, el distrito pues se beneficiaría de muchas cosas, entre otras cosas del petróleo que se está explotando en las costas de Mbini actualmente, y que no cae ni una sola gota en la localidad, porque el gobierno, ¿no?, una manera de demostrar el abandono y la marginación que tiene contra los pobladores de este distrito, ha prohibido a las empresas, o no ha autorizado a las empresas a establecer ni sede, ni oficina, ni ninguna actividad, ¿no?, en el distrito. Todo se organiza desde Malabo, y a través de helicópteros, si es contratar a gente, se hace desde Malabo o desde Bata, ¿no?, y directamente van a las plataformas sin que los pobladores del distrito pues se enteren absolutamente de nada. Entonces yo creo que esa era en el fondo una de las razones por la que se organiza ese encuentro en Mbini. Y desde Malabo, cuando se anunció el encuentro, ya tuve yo ocasión de denunciar primero la manera precipitada de convocar el encuentro, la forma de comunicación, ¿no?, a tiempo de los temas que iban a ser objeto de discusión. De hecho, el encuentro empezó el día 25, ¿no?, pero hasta el día 25, el día 23, dos días antes del encuentro, o mejor dicho, el día 22, ¿no?, hasta el día 22 no habíamos recibido la convocatoria formal del encuentro. Cuando se recibió la convocatoria, el gobierno decía que el encuentro era para discutir las leyes políticas del país, leyes sobre el proceso político. Claro, entonces cada uno podía pensar todas las leyes que tienen que ver con el proceso político de una pretendida transición democrática. Pues algunos pensábamos, claro, en la misma constitución. ¿Por qué no? Porque, claro, es la base, ¿no?, de todo el ordenamiento jurídico. Pues pensábamos en leyes como la ley reguladora de los sindicatos, la ley reguladora de la libertad de prensa, la libertad de asociación, pues la ley de partidos políticos, ¿no?, la ley reguladora de las elecciones, no solamente elecciones legislativas, municipales, sino también elecciones presidenciales, y otras muchas leyes, ¿no?, que tienen que ver con el Estado de Derecho, ¿no?, y por ejemplo las leyes mismas, la administración, la justicia, ¿no?, la ley orgánica del Poder Judicial. Estábamos pensando y nos extrañó que el gobierno, a tres días del encuentro, mandara una convocatoria así tan amplia sin concretizar, ¿no?, y sin que diera lugar a que la gente pudieran discutir realmente cuáles eran las leyes más adecuadas para discutir en ese tiempo que se iba a disponer para durante el encuentro de Mbini. Bueno, la cuestión es que el mismo día del encuentro cuando el gobierno nos distribuye ya el orden del día, y en el orden del día ya figuraban solamente cuatro leyes: la ley reguladora de las elecciones legislativas y municipales, la ley de financiación de los partidos políticos, la ley reguladora de los partidos políticos y la ley de reuniones y manifestaciones. Cuatro leyes. Claro, y ya desde ese primer punto, es decir, ¿por qué ese orden del día ya tan restringido? ¿Y dónde están las demás leyes que tienen que ver con un proceso político? ¿Dónde está la ley de amnistía? Porque nosotros, cuando empezamos ese proceso de democratización, se supone que el gobierno promulgó una ley de amnistía. ¿Por qué no se puede volver a poner sobre la mesa una ley de amnistía para que sirva de arranque, ¿no?, para una nueva etapa de reconciliación y de intentar impulsar ese proceso de democratización? Una ley de amnistía que permitiera que la gente que sigue en la cárcel puedan recuperar su libertad, que los guineanos que se encuentran exiliados por las razones que fueran, que puedan volver al país y contribuir a esta nueva etapa y con, en la vida política del país. Pues se negaron a incluir la ley de asociaciones, la ley de sindicatos, a incluir la ley orgánica del poder judicial, y eso que el título del encuentro era cuarto encuentro gobierno partidos políticos para la consolidación de la democracia y el estado de derecho. Claro, es que uno les preguntaba, señores, vamos a ver, el poder judicial, las leyes que tienen que ver con la administración de justicia, el poder judicial, ¿no forman parte de la consolidación del estado de derecho? Dijeron que no, porque esas leyes están tan bien hechas en Guinea Ecuatorial, que son leyes modelo y que no necesitan de ninguna discusión. Pues bueno, la cuestión es que sencillamente se vio que no tenían ningún interés en discutir ni esas leyes que ellos rechazaron, ni siquiera las que habían inscrito en el orden del día, como efectivamente se vio durante los debates. En la ley electoral, nosotros pretendimos que se pudiera discutir la necesidad de organizar una administración electoral independiente, porque la administración electoral, tal como está contemplada en la ley vigente, está totalmente monopolizada por el gobierno, es decir, por el partido en el poder, porque la preside el ministro del Interior, que es el presidente de la Junta Electoral Nacional, y esa Junta Electoral Nacional está formada por 6 miembros que nombra el gobierno, el presidente, 6 miembros del Poder Judicial, que son jueces, todos ellos del partido gubernamental. Hay otros 6 miembros de la administración, que son funcionarios del PDG, es decir, el partido en el poder, y luego representantes de los partidos políticos. Pero como de los 12 partidos políticos que hay, aparte del partido gubernamental, 11 ya están en el gobierno, están sentados en el Consejo de Ministros, pues todos hacen pues una política a favor del régimen y para que las cosas estén como están. Pues uh-huh. Es esa misma Junta Electoral Nacional la que luego nombra las juntas electorales distritales, que están formadas por los delegados de gobierno en cada distrito, que son precisamente los azotes de la oposición en los distritos, son los que dirigen la represión del régimen y del partido en el poder a los de la oposición. Cuando ellos son los que están al frente de las juntas electorales distritales, eso significa que los que están en la oposición no tienen ni siquiera la posibilidad de, en momentos electorales, de reclamar, ¿no?, cualquier incumplimiento o violación de lo que está prescrito en la ley electoral, porque sencillamente se encuentran con que la persona a la que tienen que acudir pues es la persona que incumple la ley, la persona que viola la ley, y es la persona que les tortura y la persona que les mete en la cárcel. No hay manera de... Pues ellos se negaron en redondo a tocar ese tema. Bueno, otros temas que nosotros quisimos introducir, como es la introducción del tema de la papeleta única, porque el tema de varias papeletas en situaciones como la nuestra crea muchos problemas, porque el gobierno lo que suele hacer es esconder la papeleta de los partidos de la oposición, partido como el nuestro, en muchas mesas electorales, y si no, también se suele obligar a la gente a coger una sola papeleta, la papeleta del partido en el poder. Pero bueno, situaciones que se podrían evitar cuando mediante el sistema ese de papeleta única. Pues bueno, tampoco lo aceptó. Bueno, rechazó las propuestas que nosotros presentamos. Lo mismo ocurrió en las demás leyes, ¿no? Excepto en la ley de reuniones y manifestaciones, en las que, según ellos, hizo una concesión el gobierno, a propuesta nuestra, de que para organizar reuniones o manifestaciones y no hace falta esperar una autorización de la autoridad gubernativa o de la Dirección General de la Seguridad, como antes estaba contemplado, sino que era suficiente con una comunicación con una semana de antelación. Y bueno, aunque el gobierno se reserva el derecho a poder suspender cualquier reunión convocada, pero para eso debería hacerlo 3 meses después de haber recibido la notificación, alegando los motivos para que así pues los solicitantes puedan recurrir a las otras administrativamente y eventualmente ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no?, contra la decisión suspendiendo una reunión. Bueno, quizás eso es lo que se puede decir, que ha habido como algo que se puede reconocer, que puede significar un paso, si el gobierno efectivamente está dispuesto a cumplirlo así. Porque, bueno, dicho sea de paso, para cerrar ese tema de lo que se sacó o se dejó de sacar en la reunión de Mbini, el problema de Guinea sí que se pueden encontrar algunos obstáculos en las leyes, en la Constitución, muchos demasiados poderes al jefe del Estado, Constitución que no garantiza la protección de los derechos humanos, que no garantiza el ejercicio de la democracia, pero así también otras muchas leyes que son defectuosas. Pero realmente el problema no es el problema de la situación actual de Guinea, no deriva o no se deriva de la de lagunas o de la o de que las leyes estén mal hechas, sino que el problema es que incluso las leyes o lo que está bien puesto en la ley, pues no se cumple. Es que las leyes no se cumplen. Era un caso como el que hemos con el que hemos empezado esa entrevista, el caso del proceso judicial al que fuimos sometidos. Pues el proceso judicial en Guinea Ecuatorial está regido por la ley de enjuiciamiento criminal que aquí en España estaba vigente hasta 68. Bueno, que es una ley aunque franquista, pero que en esta ley de enjuiciamiento criminal que todavía no tiene las garantías que introdujo la Constitución de 1978, pero es una ley que contempla un proceso judicial criminal contradictorio con garantías de defensa bien consolidadas pues en otros países europeos, pero que en Guinea, por ejemplo, pues eso se salta olímpicamente a la torera. O sea, que no es la falta de leyes la que hace o la que explica que estemos en la situación que estamos en Guinea Ecuatorial, sino que es la falta de voluntad del presidente y sus colaboradores en aplicar las leyes, ¿no? Tal como están redactadas, ¿no? Por ejemplo, en ese caso del proceso, un ejemplo importante es que en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, no se contempla un proceso penal en única instancia. Es decir, una sentencia dictada en primera instancia es una sentencia, si se recurre en tiempo legal y en forma, pues es una sentencia que no adquiere firmeza. Pues la sentencia con la que nos condenan y nos mandan a la cárcel, pues fue recurrida al día siguiente de haber sido dictada, el día 9 de junio. Pues el día 10 ya presentamos el anuncio de recurso, porque para presentar el recurso de casación pues hay un plazo de 5 días. Pero a pesar de eso, a pesar de haber recurrido esa sentencia, pues hemos pasado yo 14 meses en la cárcel, los otros siguen en la cárcel, pero no se ha visto, no se ha llamado a la gente a defender su recurso y a ver el tema en segunda instancia para que efectivamente se concluya el proceso. Es decir, esa gente está sufriendo cárcel con un proceso inacabado mediante una sentencia que no adquirió firmeza. Pues bueno, para el gobierno de Guinea pues no hace falta, porque ellos ignoran absolutamente lo que dice la ley, que no les importa en absoluto, porque lo que trata es demostrar que aquí el poder lo tenemos y hacemos de las personas lo que nos da la gana, ¿no? Pues entonces eso es lo que nosotros planteamos como conclusión en el encuentro de Mbini, y que efectivamente, bueno, que no se hayan hecho concesiones en la ley o que se haya hecho una concesión en una sola ley, pero realmente este no es el problema. El problema es que a ver si el gobierno va algún día a manifestar y a ejecutar, ¿no?, en la realidad, ¿no?, en la vida de todos nosotros, las cosas que dicen en las leyes, a ver si el gobierno va a permitir algún día que ese país, por ejemplo, de cara a las próximas elecciones, que me imagino que será un tema que vamos a tocar, que ese pueblo pueda libremente y serenamente elegir a los gobernantes de los que quiera dotarse.
Nos quedan algunos temas que afrontar, efectivamente. A mí me gustaría que nos hablaras, Plácido, en un primer momento, de cómo planteáis desde vuestro partido, la CPDS, la sucesión de Obiang. Llegan determinados rumores cada cierto tiempo del empeoramiento de salud de Teodoro Obiang. ¿Cómo planteáis el tema de la sucesión una vez fallezca, muera Teodoro Obiang?
Oye, a nosotros no nos corresponde plantear la sucesión de Obiang, porque me imagino que Obiang es el que se tiene que plantear su sucesión, teniendo en cuenta que, bueno, su poder es un poder absoluto, es un poder en un régimen autoritario, y se supone que él tiene que estar preocupado por saber quién es el que tiene que sustituir algún día, si, en caso de que llegase a faltar. Nosotros lo que nos preocupa, efectivamente, cómo va a ser esa sucesión. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para que cualquiera que sea el modo en que esa sucesión se produzca, ¿no?, que tengamos la posibilidad de empujar y presionar para que se inicie y se realice la transición política que desde hace más de 12 años Obiang no ha querido hacer. A nosotros nos preocupa también la posibilidad de que efectivamente la sucesión no se produzca en los términos que están contemplados en la Constitución, porque hay que decir que en la Constitución de Guinea Ecuatorial se contempla la sustitución del presidente en caso de muerte, incapacidad o hay otra razón que se me escapa ahora, y que le sustituye un colegio formado por 6 personas. Entre esas personas estaría el presidente del Parlamento, el primer ministro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro delegado de Defensa, el ministro del Interior, que asisten con voz, pero sin voto, a ese consejo, y después un representante o un vocal del Tribunal Constitucional. Son 6 personas. Esas 6 personas son las que tienen que gobernar o dirigir el país en un periodo, en un tiempo de 45 días. Durante esos 45 días tienen que convocar a la Asamblea, y es a la Asamblea, es decir, al Parlamento de Guinea Ecuatorial, a quien le corresponde elegir a la persona que vaya a sustituir, que vaya a ocupar la presidencia vacante. Y ese señor, pues bueno, es el que acabaría el mandato del presidente que ha faltado. Pero el tema es que, a ver si, tal como está hoy el régimen de Obiang, ellos están preparados para respetar ese mecanismo sucesorio que ellos mismos han puesto. Ese es el tema. Nosotros vemos con cierta preocupación el hecho de que ese régimen es un régimen que no se somete a las leyes, y que las personas que están en el entorno del actual presidente no son personas precisamente que se caracterizan por respetar las instituciones, aunque esas instituciones formales, esas instituciones aparentes o de nombre, ¿no?, del Estado. Y existe efectivamente el peligro de que, en ausencia del actual presidente, pues sus parientes, sus colaboradores más próximos, pues no se atengan a ese mecanismo sucesorio que aparece en la Constitución. Pero el otro tema, motivo de preocupación, es que tampoco vemos con claridad que, al margen de ese mecanismo, el propio Obiang haya designado, de hecho, ¿no?, entre sus colaboradores, alguien en el alguien que se pueda ver claramente como su delfín, es decir, que el que le fuera a suceder. Y existe, claramente hay que decirlo, el riesgo de una situación de confusión, que a lo mejor que puede incluso derivarse en violencia, pero por parte de los propios interesados en suceder a Obiang, es decir, por parte de la gente del régimen, pero situación que después puede hacer mucho daño a la población indefensa, ¿no?, como nosotros y otros muchos ciudadanos que, pues, en principio no están cerca de esas peleas por el poder. Pero en cualquier caso, pues también es nuestra responsabilidad llamar la atención de la comunidad internacional sobre ese punto, porque creemos que a nadie le interesa, ¿no?, que haya una situación de incertidumbre, una situación de violencia, una situación de inseguridad generalizada en ausencia del actual mandatario de Guinea.
Estamos hablando de un plazo que desconocemos, no sabemos cuándo se va a producir ese hecho. La referencia más cercana son las elecciones del próximo año. ¿Qué esperanzas tenéis en ese proceso electoral? Cuéntanos cómo son las elecciones en Guinea Ecuatorial, cómo las afrontáis.
Bueno, las elecciones en Guinea Ecuatorial hay que decir que son farsas electorales. Ahí en Guinea ha habido, bueno, solamente una convocatoria electoral que se ha realizado con unas mínimas garantías. Eso fueron las elecciones municipales de 1995, en las que participamos el partido CPDS en coalición con otras formaciones políticas, y como cabía de esperar, ganamos al partido gubernamental. Yo creo que sacamos un 71% de los votos, pero claro, y como también como cabía temer, el gobierno no nos reconoció esa victoria y publicó otros resultados que no tenían que ver con las actas, con los resultados de las mesas electorales, con las actas que habían firmado los interventores y los presidentes de las mesas. Pues fue un acto de fuerza, pero aquellas elecciones que el gobierno convocó y organizó con la participación de la comunidad internacional desde el inicio del proceso, es decir, desde la elaboración del censo, participaban países donantes como España, Francia, Estados Unidos, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con sus expertos, y representantes de los diferentes partidos políticos y la misma administración para elaborar el censo. Fue la única vez, la primera y la única vez, que se ha visto un censo electoral en Guinea. Entonces, aquellas elecciones organizadas de este modo, digamos, para el régimen, sirvieron, contrariamente a lo que se podía esperar, ¿no? En lugar de que fueran una lección de que efectivamente, a los ojos de todo el mundo, que en Guinea Ecuatorial se pueden organizar unas elecciones transparentes y la población votar, ¿no?, en libertad y elegir a la gente que quisieran, pues para Obiang las elecciones sirvieron de lección para que él supiera, él y su régimen supieran qué es lo que no debían hacer, ¿no?, o lo que no tenían que volver a hacer, porque desde entonces, desde 1995, las elecciones que el régimen ha ido organizando, es decir, elecciones legislativas, elecciones presidenciales en 96, legislativas en 98, municipales en 2000 y últimamente elecciones presidenciales en 2002, el gobierno las ha hecho todas pues al margen de la comunidad internacional, al margen de la población, en clara violación de lo que dice la Constitución y de lo que dicen las demás leyes, por ejemplo sobre el secreto del voto. Desde el 95 es el mismo presidente Obiang el que en la confrontación electoral siguiente se dedicó, juntamente con todo el partido, a hacer campaña en contra del secreto del voto, a pesar de que el secreto del voto está en la Constitución. Es decir, en la Constitución se dice que las elecciones, el sufragio, tienen que ser universal, libre, directo y secreto. En la ley electoral se vuelve a repetir que las votaciones son secretas. Pero el presidente Obiang y su gente, en cada ocasión que se han vuelto a organizar elecciones en Guinea, han salido a la calle a decir que el voto tiene que ser público, por disciplina de su partido, porque para él, en palabras de Obiang, el secreto del voto es un engaño de los blancos, porque la democracia transparente, la transparencia en las elecciones y la transparencia en el ejercicio de la democracia significa que la gente tiene que votar abiertamente, porque no admite que una persona que es funcionario y que cobra del gobierno y que pone la ropa con la efigie del presidente y eso, pero a la hora de ir a votar vaya a votar a la oposición, porque para él eso es una traición, de tal forma que él entonces obliga a la gente a que, pues bueno, le voten públicamente, y el que quiere votar en secreto ya significa que tiene algo contra él. Entonces, si ese señor es funcionario, si es un comerciante, si tiene algo que ver o algo que pedir a la administración, tiene que saber que ya no tiene derecho a eso. ¿Por qué? Porque votar en contra, votar en secreto ya significa estar en contra de Obiang, y estar en contra de Obiang significa perder los derechos que uno tiene como ciudadano. Entonces, pues bueno, las elecciones en Guinea se desarrollan de ese modo. No hay ni un censo fiable en esas últimas cuatro convocatorias electorales a las que me he referido. Siempre que se anuncia una convocatoria electoral se organiza un censo que nunca se ve. En la mayor parte, en el 80% de las mesas electorales que se encuentran en el interior del país, los presidentes de mesa electoral, que son los presidentes de los consejos de poblado o los presidentes del partido gubernamental en los respectivos poblados, pues son los que se encargan de llamar la lista de lo que son sus militantes, cogiendo la papeleta por ellos, metiéndola en el sobre e introduciéndola en la urna. Muchas veces, cuando la gente que está en la oposición, porque los hay que a pesar de imponer el voto público, pues dicen o aceptan votar públicamente, pero a la oposición, pues muchas veces no se les deja votar. Y si no, otras veces, cuando votan, pues que a la hora del escrutinio, sencillamente cogen los votos de sus votos y lo rompen, no se cuentan. Pero otras muchas veces, el gobierno, las autoridades locales, los delegados de gobierno, que son los presidentes de las juntas electorales distritales, cuando van recogiendo las urnas en las diferentes mesas electorales, no se molestan siquiera en contar lo que hay en esas urnas, sino que ellos mismos se ponen a rellenar ya, o previamente, cuáles son los resultados que quieren ellos mandar a Malabo. Por favor, y esos son los resultados que el gobierno publica. O sea, que no tienen que ver nada con lo que ha ocurrido en las urnas. En algunas mesas en Malabo, en Bata, bueno, la gente que tiene conciencia y que son la oposición y han perdido el miedo, sí que votan, van y votan en secreto, y si se les obliga a votar públicamente, votan públicamente. Pero que digo que muchas veces ni siquiera esos votos que la gente, los ciudadanos, depositan en la urna, a pesar del riesgo y a pesar de la amenaza y la intimidación, pues muchas veces ni siquiera se cuentan. Al final, lo que publica el gobierno como resultado, que muchas veces, bueno, son resultados que le dan a Obiang o a su partido, el 90% o 99% de los votos, pues no tiene que ver nada con lo que ha ocurrido en la realidad. Por eso, esa convocatoria electoral. Nosotros, hay que decirlo, ¿no?, que las convocatorias electorales son cero oportunidades para nosotros para entrar en contacto con nuestra militancia, para poder animarles, para poder convivir con ellos, para poder informarles de lo que hace el partido, para poder informarles de lo que, de lo malo o lo perverso que es el régimen, para que no se dejen engañar o que no se dejen intimidar, y aparte de presentarles claramente, no solamente a nuestros militantes, sino que a la población en general, cuáles son nuestras propuestas de cambio, cuál es nuestro programa político, y que sepan que, bueno, a pesar de las dificultades que el gobierno nos impone para no tener ese contacto con la población, que estamos y que no vamos a desfallecer en nuestros esfuerzos por llevar la democracia a Guinea. Entonces, por eso nosotros, aún sabiendo que esto es lo que al final suele ocurrir en las votaciones, pero solemos aprovechar ese periodo electoral para hacer ese trabajo, ¿no?, esa campaña de información a los militantes. Entonces digo que en las próximas elecciones legislativas, que si o bien siguiera las previsiones legales y constitucionales, debería convocar entre los meses de marzo y abril, ¿no?, del año 2004, tenemos la predisposición de participar, ¿no?, y con fuerza, a ser posible, para poder ganarlas. Pero sabemos que esto es difícil, ¿no?, si no hay una implicación de la comunidad internacional, ¿no? Por eso, desde ahora, nosotros en este viaje, ya empezamos en ese viaje en que me encuentro aquí en Madrid, y que a lo mejor también me vaya a Bruselas, y a lo mejor me vaya a Francia, estamos ya iniciando pues esa campaña de llamar la atención a la comunidad internacional, en que ellos pues hagan lo propio con el régimen de Obiang, para que ya empiece a organizar las elecciones, es decir, para que el régimen empiece a formalizar su compromiso de implicar a la comunidad internacional en esas elecciones que se van a convocar. Porque lo que ha venido haciendo en esas cuatro convocatorias electorales a las que he aludido es invitar, suele expresar normalmente, ¿no?, su voluntad de contar con la participación de la comunidad internacional, pero eso lo dice por la boca chica, es decir, bueno, sabiendo que no le interesa. Y como no le interesa, suele cursar las invitaciones a lo mejor 3 semanas o 4 semanas antes del día de las votaciones. Evidentemente, ni una administración o ninguna institución en un plazo de un mes puede organizarse para movilizar los recursos humanos o materiales que se necesitan para implicarse en un proceso electoral. Aparte de que muchas veces ya suele ser tarde, porque aspectos importantes de un proceso electoral, como el tema de la confección del censo, ya suelen estar hechos a la manera que quiere el régimen. Y por eso, claro, muchas de esas agencias de las Naciones Unidas, de instituciones como la Unión Europea o gobiernos de países amigos, pues suelen declinar esa invitación con pues el argumento de que no hay tiempo para que ellos puedan organizarse e implicarse en el proceso electoral. Entonces, nosotros nos gustaría que esa situación no se produzca en las elecciones estas que esperamos, ¿no?, en esas próximas elecciones legislativas, de tal forma que sean estas administraciones, por los compromisos y por las relaciones que les une al gobierno de Obiang, que sean esos gobiernos que le recuerden a Obiang ese compromiso suyo de que con tiempo suficiente dé los pasos necesarios para que pueda contar con la asistencia de esos países y de esas organizaciones. Nosotros nos interesaría que sea, por ejemplo, el gobierno español, que sea la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea, que sea pues las Naciones Unidas los que recuerden al gobierno de Guinea Ecuatorial de que usted va a tener elecciones dentro de 6 meses, pues ya es hora de que usted solicite a esta institución, según las conversaciones que hemos mantenido en tal o aquella ocasión, para que podamos ya aportar y preparar y aportar ya de antemano pues bueno el apoyo necesario para que esas elecciones puedan contar con la participación de todo el mundo y para que puedan ser unas elecciones limpias y honestas, ¿no? Ese es uno de los aspectos que nosotros estamos intentando conseguir, repito, en ese viaje, para ver si las próximas elecciones se pueden realizar con unas mínimas garantías de transparencia.
Vamos a ir terminando ya, Plácido. Te pido brevemente que bueno, la responsabilidad de España en la situación de Guinea Ecuatorial parece también clara, que nos valores la postura que está tomando en todo esto el gobierno actual del Partido Popular con respecto a Guinea Ecuatorial.
Bueno, nosotros ya hemos tenido ocasión de manifestar nuestra discrepancia con respecto a la política que está llevando la actual administración española sobre el tema de la democratización en Guinea Ecuatorial. Creemos que es lamentable que el actual gobierno español esté privilegiando demasiado la mejora de las relaciones entre los dos gobiernos y dejando de lado lo que es el sufrimiento de la población, dejando de lado lo que son las violaciones de los derechos humanos y las exigencias de democracia que el pueblo de Guinea Ecuatorial viene planteando a la dictadura de Obiang. Porque efectivamente cuando uno quiere privilegiar, y de hecho está privilegiando las buenas relaciones con una dictadura, pues eso significa tener que cerrar los ojos a las cosas que le irritan a la dictadura, y ese es precisamente el punto de discrepancia que nosotros tenemos con la administración española. No se puede conseguir de una dictadura, de un régimen autoritario como el actualmente imperante en Guinea Ecuatorial, que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos, que dé avances en el sentido de democratizar el país o que respete los derechos humanos, a través de sugerencias o a través de caricias o a través, o sea, o procurando no irritarle, porque el gobierno de Guinea Ecuatorial siempre se irritará cuando se le plantee exigencias en materia de derechos humanos y democratización, y por consiguiente un gobierno que quiera favorecer esos temas tiene que asumir que bueno, las relaciones con la dictadura tendrán altibajos o que tendrán momentos agrios, pero si realmente el propósito es evitar a toda costa el crispar las relaciones con una dictadura, eso significa que se está renunciando de alguna manera a promover el tema de los derechos humanos en esa dictadura y a promover el avance de la democracia, y eso es digo, algo que nosotros sentimos y es algo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Bueno, no encontramos realmente una explicación, una razón suficiente para de esta política, no encontramos la razón. Bueno, a veces uno no quisiera creer, ¿no?, lo que se dice por ahí, que es posible que, bueno, a la actual administración española pues no le interese ahora promover un cambio en la situación política en el país porque ellos carecen de un partido referente. A nosotros nos acusan erróneamente de un partido amigo del PSOE, y por consiguiente favorecer un cambio político en Guinea Ecuatorial actualmente es favorecer que CPDS sea el partido que llegue al poder, y es una manera de favorecer a su partido rival o enemigo en España, no, lo cual, si este fuera el caso, realmente nos parece un planteamiento erróneo, porque cualquier gobierno español, de cualquier signo que sea, ante todo le tiene que interesar que en Guinea Ecuatorial se pueda establecer un Estado de Derecho, que sea respetuoso con los derechos humanos, ¿no?, que sea respetuoso con la dignidad de la persona humana, y que además pueda promover el desarrollo no solamente ya de Guinea Ecuatorial, sino que también el desarrollo de una cooperación, ¿no?, entre los dos países, España y Guinea Ecuatorial, independientemente del signo del partido que gobierne en un país u otro, ¿no? Y creemos que, bueno, con Obiang no hay ni siquiera garantía de que esa mejora de las relaciones en la que tanto está invirtiendo el gobierno español pues esté garantizada, y que cualquier día de esos, por capricho de cualquier personaje o personajillo del régimen, pues esas relaciones conozcan las crisis que, bueno, que las han venido caracterizando en los años pasados.
Plácido Micó, después de contarnos todo lo que nos has contado, después de sufrir en primera persona la represión de una dictadura como la de Guinea Ecuatorial, ¿con qué ánimo vas a volver a tu país?
Bueno, yo vuelvo con el ánimo de siempre, con el ánimo de seguir trabajando por la democracia en Guinea Ecuatorial, por el respeto a los derechos humanos. Ese es un compromiso irrenunciable. Hombre, yo debo aprovechar esa oportunidad que se me da para decir que personalmente estoy siendo objeto de un hostigamiento sin precedentes por parte del régimen, incluso de amenazas de muerte por parte de Obiang en una ocasión, o en dos ocasiones, y por parte del ministro de Información de Obiang, Augustin Zenfumu, quien es, bueno, a través de varios escritos por internet, ¿no?, bueno, compara mi trayectoria política con la de un líder de la independencia, Atanasio Ndongbion, que fue asesinado por mafias, ¿no?, y él, pues bueno, sin tapujos, pues hace ver como que pues mi camino también terminará por un asesinato político. Es como si el régimen hubiera decidido pues asesinarme, ¿no? Pues digo, a pesar de esas amenazas, bueno, y aunque haya estas intenciones o que el gobierno esté, bueno, yo no sé si para hacerlo o no hacerlo, pero bueno, digo que no me importa, porque yo voy a volver a Guinea cuando termine en los días de esa visita que estoy aquí en España, y con los demás compañeros, que, ¿no?, que somos muchos, vamos a seguir, pues bueno, con el ánimo de siempre, y también yo creo que incluso con ánimos renovados, ¿no? Porque, bueno, si con mi estancia en la cárcel, pues el partido ha resistido, ha aguantado y ha seguido en la lucha, pues bueno, ahora que me he vuelto a sumar, ¿no?, en la lucha con los demás compañeros, y además hemos comprobado que también contamos con la solidaridad de personas, de asociaciones de base de España, de otras partes del mundo, con organizaciones no gubernamentales, por derechos humanos y, o incluso de partidos políticos, por ejemplo la familia de la Internacional Socialista. Yo creo que, bueno, son apoyos por lo menos con los que uno puede contar, aunque sea a nivel moral, aunque sea en el plano, como digo, político y moral, y que creemos que, bueno, como ha ocurrido en otros muchos países, bueno, la causa de la democracia y la defensa de los derechos humanos, aunque con ciertas dificultades, pues siempre termina por imponerse, ¿no? Y creo que en Guinea algún día se van a imponer también.
Plácido Micó, secretario general de la CPDS, la Convergencia para la Democracia Social en Guinea Ecuatorial, ha sido un placer escucharle. Le deseo toda la suerte del mundo.
Pues gracias. ¿Qué tal?